y el acuerdo comercial también tiene una connotación importante en el tema de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El presidente Daniel Noboa y la Cancillería ecuatoriana felicitaron al presidente Trump a las pocas horas de conocidos los resultados. Uno de los temas que preocupa internamente es el de la condición de los migrantes irregulares que diariamente salen desde el país con destino a los Estados Unidos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este miércoles 13 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica acá, el control técnico de la cabina de Danilo Fuentes Cortés y la producción en las manos de Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias. Tendremos información en breve actualizada sobre la situación del preso político Jorge Luis García García, condenado a 13 años por su participación en las protestas populares de Palma Soriano, en precarias condiciones, sufriendo aislamiento por un brote de tuberculosis en el penal de máxima seguridad de Boniato. Posteriormente, continúan los apagones y el desabastecimiento en varias partes del territorio nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, intentan calmar pánicos por terremotos en Cuba. Hay una decena de heridos y más de 2.000 réplicas en el oriente cubano. Y Estados Unidos explica las razones que lo llevaron a suspender entrevistas de visado en Cuba. Casi una veintena de detenidos por las protestas en Cuba tras el paso del huracán Rafael y los profundos apagones. Cuba negocia con empresas rusas la construcción y gestión de hoteles, dice ministro del Turismo. Y también una semana cumple hoy el paso del huracán Rafael por el occidente cubano. En Artemisa siguen en apagón, sin agua y sin alimentos. Cubana es prisionera política, Angélica Garrido, habla en foro transatlántico en el Parlamento Europeo de lo que ocurre en la isla. Aliados envían petróleo a Cuba. ¿Resolverá esto la crisis energética? Una nota en martinoticias.com. Y otro ciclón en el Caribe podría afectar la costa sur de Cuba en los próximos días, dice el Centro Nacional de Huracanes. Conferencia de Obispos de Cuba reconoce panorama desolador en la isla y anuncia cambios en la jefatura. Y finalmente, ayer los cubanos protestaron en el municipio de Boyeros, en La Habana, tras varios días sin electricidad ni agua. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos a Palma Soriano. Contacto vía telefónica con Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, desde Palma Soriano. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. ¿Qué está pasando con Jorge Luis?
Bueno, Tomás, aún la situación de la epidemia de tuberculosis existe. Dada que la situación no se mejora, es decir, que sigue la tuberculosis y sigue la cuarentena. Entonces, según mi hermano, dicen que entonces no dan respuesta, los médicos que tienen que ver con eso, no va nadie, no dicen nada, y ya van casi ya 2 meses y medio que no vemos a mi hermano. Esta dura situación de tuberculosis que hay en la prisión.
Daniel, ¿y no le pueden llevar ni una java?
Bueno, sí le dejaron pasar una java el viernes, pero Tomás, es muy insuficiente porque los productos están muy muy costosos y muy caros y muy escasos. La misma azúcar, que es lo que más le hace falta, no hay azúcar. Y entonces la situación para llevarle algo se nos nota un poco muy muy difícil, porque los productos son muy caros. Las cosas sí las existen en la MIPYME, pero los productos son muy caros, muy caros. Los paquetes de galletas carísimos, los panes caros, todo muy caro. Y entonces para hacerle algunos de esos alimentos, no hay nada con qué cocinar. Tenemos que comprar un saco de carbón que vale 1.500 pesos. Es terrible, Tomás, es terrible. Ahora mismo aquí en Palma no hay corriente, aquí en un parque de aquí de Palma.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en estos momentos? Porque estamos hablando de Artemisa y Piedras del Río, pero en el oriente siguen los apagones. ¿Cuántas horas se va diariamente?
Sí. 15 horas. Bueno, y ahora están las cosas que están irregulares. Se van a la tú piensas que se va una hora y la quitan de tiempo y no tiene hora ni lugar de ponerla.
Y de canasta básica nada, la situación alimentaria no, bien precaria.
Esa es otra cosa, Tomás, no le llega nada a la dieron 4 granos de arroz y un poquitico de azúcar. Ya eso ya no es suficiente para. Mira que si sacamos estamos esperando, no han llegado nada a la carnicería ni a nada, ningún abastecimiento de alimentación ninguna.
Me imagino que como están tus padres, 2 meses y medio sin poder ver a su hijo en la prisión, increíble.
Y no, y la situación que hay de la tuberculosis, que es una enfermedad contagiosa, puede matar incluso a un fallecido de Santiago de Cuba, por esa misma causa. Que lo que pasó fue que lo llevaron para el provincial, un hospital que hay en Santiago. Los oficiales de los oficiales dijeron que no, que estaba bien, que en movimiento había un hospital. Y entonces la conciencia que lo empieza a faltar el aire, donde no había oxígeno para acudir. Y entonces se falleció. Es la situación que hay en la prisión ahora.
Increíble, Daniel. Gracias por la denuncia. Gracias por la denuncia, Daniel. Hermano del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. De Palma Soriano nos vamos al centro del país, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo de Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y todos los días de Cuba al día.
Bueno, se habla de Artemisa, se habla de Pinar del Río. Artemisa cumple hoy 7 días el paso del huracán Rafael. Siguen a oscuras, a pesar de que lo que dijo la Unión Eléctrica. En el Mariel hablamos con Moisés Leonardo Rodríguez, siguen a oscuras. En Guira de Melena hablamos con la madre de Jorge Bello, siguen a oscuras. Pero no podemos olvidar que las otras provincias del país que no sufrieron el embate directo del huracán, la situación sigue siendo precaria con los apagones y el desabastecimiento. ¿Cómo anda Santa Clara?
Bueno, Santa Clara te diría que está típico esto, pero en Villa Clara es peor aún completo la provincia. El centro de Cuba sigue los apagones, bueno. Lo único que los intervalos los han disminuido, pero continúan los apagones. No te voy a decir que son en estos momentos de 12 horas, porque no están llegando a las 12 horas aquí en Santa Clara. Pero sí, te la quitan 4 horas, 6 horas, te la ponen 3, la vuelven y la quitan, y así sucesivamente se mantiene sin par, esa incertidumbre que no sabes cuándo va a tener servicio o cuándo no. En los municipios ya sí, son de 23 horas, de 20 horas, de 16 horas, de 24 horas. Los municipios sí, es tétrica la situación. Motivo de esto fue la situación de la protesta en La Moza que terminó con 7 detenidos, y la otra protesta que volvió a haber en Nicaragua, que dicen que hay como 5 detenidos más. Nicaragua ha salido a protestar varias veces porque prácticamente no tiene servicio eléctrico, no hay condiciones allí. Ahí se echó a perder una cantidad de leche de vaca increíble, no recuerdo la cifra, el número exacto ahora mismo, por el problema de la refrigeración, ya que la empresa láctea no se hizo cargo de resolver esa situación con urgencia, y esto ha dado el traste de que al mismo tiempo todo este desabastecimiento que hay y toda esta incongruencia que estamos viviendo, ayer se distribuyó por la canasta básica a los niños de 0 a 6 años que reciben la leche, 1 litro por núcleo, no importa los niños que hubiese. Hay núcleos que tienen 3 niños y tuvieron que resolver con 1 litro. El que tiene un solo niño, bueno, está bien, pero el que tiene 4 y 5 niños, ¿cómo se las arregla entonces? Y esto son cosas que no está bien. Es tremendo esto. Por otra parte, estas últimas protestas que ha habido, debido al malestar que hay, porque las personas ya no dicen ni libertad, lo que piden es corriente. Corriente, que le expliquen qué pasa. Y bueno, como he visto, en Cruzada tiene más de 7 detenidos. Ya pasaron de 7. Tenemos detenido que está incomunicado. El intelectual José Gabriel Barberechea, una persona muy conocida, escritor, periodista, una persona que ha trabajado para importantes medios de prensa internacionales. Entonces, el sistema de la represión que está llevando a cabo el país es algo muy similar a lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos. Vimos las declaraciones de quien va a ejercer como secretario de Estado de Estados Unidos, el señor senador Marco Rubio de la Florida, quien ha dicho que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos.
Ahora, Guillermo, una pregunta en este sentido. Hace 4 días, en medio de la campaña de los cubanos dentro y fuera de Cuba con el hashtag, pues, Cuba en colapso, molestó esto a Díaz-Canel y dijo que había exageración, tremendismo, desinformación. ¿Está o no está colapsada Cuba?
Cuba está colapsada, estoy cansado de decirlo. Claro que está colapsada. Ellos estudiaron todo. Mira, ellos, primero que todo, no estaban preparados para gobernar. Ellos no son ni la chancleta Fidel Castro, que no era bueno, pero que por lo menos no se acostaba un niño sin leche ni sin pan. Eso sí es verdad, que lo diga la ONU es verdad, no es mentira. Aquí nunca faltó pan ni faltó la leche mientras Fidel Castro estuvo vivo. Estas personas no estaban preparadas para eso. Incluso Miguel Mario Díaz-Canel, que viene de la misma escuela donde estudié yo. Estudiamos en la misma escuela, dormimos en el mismo albergue. Es una persona que es inteligente, estudiamos en la escuela EBUC, primero de mayo, que cuando aquello era, como decir, una escuela de ciencias exactas. Ahí iban los alumnos con mejor rendimiento académico, eran escogidos y eran llevados a esa escuela. Y de ahí, bueno, nos preparaban y nos iban tratando de ¿cómo se llama?, de legislar con todo este sistema para que fuéramos unos profesionales al servicio de ellos mismos. Ninguno de los que está ahí, ni Marrero, ni Cadenel, ni los ministros, ni los viceministros, están preparados para esto. Porque tú empiezas a mirar los ministerios y todos los ministerios están destruidos. Tú lees la nota que sacó la ministra de Comercio Interior, que va a dar un pomo de aceite en Guantánamo y una media libra de chicha, media libra de y un kilogramo de arroz, y dice, ¿qué cosa es esto, Dios mío? Y que están en las otras provincias que próximamente va a dar donativo. Entonces, mira, un país que es el productor de azúcar del mundo, la mejor azúcar de más calidad, no hay azúcar para la canasta básica. No tenemos arroz, no tenemos agricultura. Entonces, está colapsado el país, y encima de todo esto, Rusia le da el dinero resolver el problema de la termoeléctrica para todas estas cosas, y ese dinero se sabe que se lo gastaron en hoteles. Ya eso es público, lo sabe todo el mundo. Bielorrusia manda para restaurar el ferrocarril, manda incluso los coches del ferrocarril, ¿y dónde está todo eso que no tenemos ferrocarril? China manda para arreglar la industria de su cadena y sigue destruida la industria de su cadena. Entonces, ¿dónde está lo que mandó China? Entonces, tú te das cuenta que estamos colapsados porque son personas que ni son económicos, ni son políticos, lo que son es altamente represores. Y han destruido este país como lo mismo que hizo Nicolás Maduro Moro en Venezuela.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba. Vamos a la vecina provincia de Santi Espíritus. Otro comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación a tu programa y también bendiciones para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martí.
Bueno, se habla de Artemisa, los territorios del occidente que han tenido la desgracia del paso de Rafael, siguen a oscuras, la situación es caótica, llega hasta La Habana, pero no podemos olvidar que en el resto de la provincia cubana continúa la crisis energética, continúa el desabastecimiento. ¿Cómo andan los apagones y el desabastecimiento en Santi Espíritus?
Mira, Tomás, después del apagón masivo de la isla que sucedió hace aproximadamente varios días, una semana, continúan las consecuencias y también lo proyectado por un régimen y que no le ha dado salida. Llegamos muy desgastados a todas las cosas que nos pasan a nivel nacional. Un huracán, todo esto que está pasando por el oriente del país después de ese huracán, pero el huracán de 6 décadas, las consecuencias están allí, no se ha hecho nada al respecto, y bueno, tuvimos casi 30, casi 40 horas sin electricidad, y el incumplimiento de todo lo poquito que se le da a la gente por la cuota, esta cuota normada o por la casi muerta libreta de desabastecimiento, como le dicen muchos cubanos. Decirte que este mes solamente 2 libras de azúcar pudieron ofertarle a la gente en esta bodega, y el mes de pasado solamente le han dado 2 libras de arroz, para que más o menos poner en contexto cómo está la situación de Santi Espíritu. Y ahora hace aproximadamente 2 días que llegó las 5 libras del mes de octubre, todavía nada del mes de para el mes de noviembre, una inestabilidad bien significativa. Decirte que la leche, aunque tuvieron varios días los niños sin tomar leche, la que pudieron traer, depositar en estas tiendas, llegó echada a perder, como le dicen los cubanos, cortada la leche. Seguimos con un desabastecimiento de huevos, solamente se ven en las MIPYMES, los que tienen el privilegio, ¿no?, de tener allí el pedacito de carne, principalmente lo que es el pollo, a precios realmente criminales para el salario miserable que les paga el régimen cubano, la dictadura, a su pueblo, ¿no? El huevo no viene, el poquito de aceite que vino el mes pasado, que trajeron el mes pasado, y todo esto ha traído una consecuencia para el régimen visible, es que el voto, la gente en estas reuniones de rendición de cuentas que se han dado, se han sobre las 5 o las 6 de la tarde, mucha gente como cogen con apagones, quiere decir, reciben estas reuniones con apagones, no han la ausencia ha sido de verdad descomunal, aproximadamente 6-7 personas en una circunscripción que tiene varios llamados CDR, varias cuadras, solamente 6-5 personas bajo la mirada de realmente algunos observadores del Partido Comunista, que los llevan a esa reunión a tratar de hablar con las poquitas gente que van a su lugar, las personas cansadas, han perdido la fe, totalmente la fe, siempre el cubano, por muchos años hemos perdido la fe, pero ahora la fe es completamente en la mente de la gente, no vemos, se avizora nada, realmente los medios de comunicación en Cuba tratan de engañar una vez más, pero la gente ya en este 2024, finales de 2024, han dicho basta a toda esta. Quiero decirte que un malestar, continúa el malestar y no resuelven el problema de la bancarización en Cuba, principalmente en Santi Espíritu, donde el dinero, tu dinero está en manos de ellos y solamente le están dando, cuando hay fluido eléctrico y demás, solamente 1.500 pesos a las personas. Tienen que ir varias veces las personas ahí a esos cajeros automáticos, a los bancos, a recibir su dinero para poderse comprar cualquier cosita que le haga.
¿Cómo no? Te perdemos, Adriano, te perdemos muy brevemente. Gracias de todas maneras por tu intervención. Y vamos a finalizar nuestra ronda de entrevistas en Holguín, en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, el contacto con el activista Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y los demás. Muy bien.
Bueno, llevamos algunos días sin podernos ocupar del oriente cubano, del resto de las provincias, enfocado en todo el drama que están pasando en el occidente cubano por el paso del huracán Rafael, que cumple hoy 7 días. Sin embargo, ahí no hay ni electricidad todavía. Pero queríamos saber, porque nos dicen nuestros contactos en Cuba, que a pesar de que no es tan grave como en el occidente, en el oriente, en las villas, en Camagüey, siguen los apagones, sigue el hambre y el desabastecimiento. ¿Cómo anda San Andrés?
Sí, totalmente, es muy cierto. Acá los apagones siguen intensificados, 8, 6 horas, 9 horas de apagones, eso es diario. Eso es diario. Ahorita mismo la pusieron a las 12 y se la vuelven a llevar de 6 de la tarde hoy hasta las 12 de la noche.
¿Incluye, Damaso, incluye las madrugadas?
Sí, por supuesto. No, esa es la peor de todas, porque en la madrugada la ponen media hora, la quitan, la vuelven a poner, la vuelven a quitar, y entonces ya en la madrugada las personas están producto al cansancio del trabajo, del hambre, de la miseria, del estrés de qué busco, qué como. Los equipos se quedan, los equipos refiero al refrigerador, por supuesto, ¿no? Se queda encendido y puede dañarlo, y después que se rompan, pues no lo pagan.
Damaso, ¿y la cuestión de la alimentación?
No, la alimentación cada día está más precaria, no hay de nada. No, nada, lo que traen a las casillas es bobería. Bobería, refiero entre comillas, 2 libras de arroz, 2 libras de azúcar, que por supuesto hasta ahora todavía no lo han traído nada. Y entonces, sobre el medicamento, sobre lo que es, tampoco hay nada. Y el dengue sigue, el oropo sigue. Más el catarro, que también se intensifica, las lluvias, bastante. Ahora mismo está nublado aquí en San Andrés.
Damaso, ¿y hay problemas también para la elaboración de alimentos, de lo poco que aparece? ¿Hay problemas con la balita del gas?
Sí, por supuesto. Y no hay leña, no hay carbón. El carbón estaba en 500 pesos y tanto, y ya está en 1.500 pesos un saco de carbón. Entonces, no hay leña, no hay carbón, no hay balita, no hay electricidad, no hay de nada.
Esto, lo cual quiere decir que el nivel de descontento y de agravio de los cubanos es cada vez mayor.
Por supuesto, claro. El ciudadano cubano está añorando ya que acabe de fallecer, porque en realidad está en agonía la dictadura, pero que ya acabe de fallecer ya, porque en realidad se está muriendo uno. El pueblo de Cuba está muriéndose de a poco, una tortura lo que tiene, tanto psicológica como en todos los aspectos.
Gracias, Damaso Alberto Fernández. Gracias, Damaso Alberto Fernández de San Andrés Holguín, para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de miércoles 13 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a esa audiencia que tan generosamente comparte con nosotros diariamente en los diferentes puntos de Cuba. Extensivo el mismo, el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción a cargo de Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la participación técnica acá, el control técnico de la cabina de Danilo Fuentes Cortés y la producción en las manos de Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias. Tendremos información en breve actualizada sobre la situación del preso político Jorge Luis García García, condenado a 13 años por su participación en las protestas populares de Palma Soriano, en precarias condiciones, sufriendo aislamiento por un brote de tuberculosis en el penal de máxima seguridad de Boniato. Posteriormente, continúan los apagones y el desabastecimiento en varias partes del territorio nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, intentan calmar pánicos por terremotos en Cuba. Hay una decena de heridos y más de 2.000 réplicas en el oriente cubano. Y Estados Unidos explica las razones que lo llevaron a suspender entrevistas de visado en Cuba. Casi una veintena de detenidos por las protestas en Cuba tras el paso del huracán Rafael y los profundos apagones. Cuba negocia con empresas rusas la construcción y gestión de hoteles, dice ministro del Turismo. Y también una semana cumple hoy el paso del huracán Rafael por el occidente cubano. En Artemisa siguen en apagón, sin agua y sin alimentos. Cubana es prisionera política, Angélica Garrido, habla en foro transatlántico en el Parlamento Europeo de lo que ocurre en la isla. Aliados envían petróleo a Cuba. ¿Resolverá esto la crisis energética? Una nota en martinoticias.com. Y otro ciclón en el Caribe podría afectar la costa sur de Cuba en los próximos días, dice el Centro Nacional de Huracanes. Conferencia de Obispos de Cuba reconoce panorama desolador en la isla y anuncia cambios en la jefatura. Y finalmente, ayer los cubanos protestaron en el municipio de Boyeros, en La Habana, tras varios días sin electricidad ni agua. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos a Palma Soriano. Contacto vía telefónica con Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, desde Palma Soriano. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás. Buenas
bueno,
tardes.
¿Qué está pasando con Jorge Luis?
Bueno, Tomás, aún la situación de la epidemia de tuberculosis existe. La verdad que la situación no se mejora. Es decir, que sigue la tuberculosis y sigue la cuarentena. Entonces, según mi hermano, dicen que entonces no dan respuesta los médicos que tienen que ver con eso. No va nadie, no dicen nada. Y ya van casi ya 2 meses y medio que no vemos a mi hermano. Esta dura situación de tuberculosis que hay en la prisión.
Daniel, ¿y no le pueden llevar ni una java?
Bueno, sí le dejaron pasar una java el viernes, pero Tomás es muy insuficiente porque los productos están muy costosos y muy caros y muy escasos. La misma azúcar que es lo que más le hace falta, no hay azúcar. Y entonces se la situación para llevarle algo se nos tampoco muy difícil porque los productos son muy caros. Las cosas sí las existen en mi firma, pero los productos son muy caros. Los paquetes de galletas carísimos, los panes caros, todo muy caro. Y entonces para hacerle algunos de esos alimentos, no hay nada con qué cocinar. Tenemos que comprar un saco de carbón que vale 1.500 pesos. Es terrible, Tomás, es terrible. Ahora mismo aquí en Palma no hay corriente aquí en un parque de aquí de Palma.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en estos momentos? Porque estamos hablando de Artemisa y Pinar del Río, pero en el oriente siguen los apagones. ¿Cuántas horas se van diariamente?
Sí, sí. 15 horas. Bueno, y ahora están las cosas que están irregulares. Se van a la tú piensas que se va una hora y la quitan de tiempo y no tiene hora ni lugar de ponerla.
Y de Daniel y de canasta básica nada, la situación alimentaria no, bien precaria.
Esa es otra cosa, Tomás, no le llega nada a la dieron 4 granos de arroz y un poquitico de azúcar. Ya eso ya no es suficiente para. Mira que si sacamos no han llegado nada a la carnicería ni a nada, ningún abastecimiento de alimentación ninguna.
Me imagino que como están tus padres 2 meses y medio sin poder ver a su hijo en la prisión, increíble.
Y no, y la situación que hay de la tuberculosis, que es una enfermedad contagiosa, puede matar incluso, o hay un fallecido de Santiago de Cuba por esa misma causa. Que lo que pasó fue que lo llevaron para el provincial, un hospital que hay en Santiago. Los oficiales los oficiales dijeron que no, que estaba bien, que en movimiento había un hospital. Y entonces la residencia que le empieza a faltar el aire, donde no había oxígeno para acudir. Y entonces se falleció. Es la situación que hay en la prisión ahora.
Increíble, Daniel. Gracias por la denuncia. Gracias por la denuncia, Daniel, hermano del preso político Jorge Luis García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. De Palma Soriano nos vamos al centro del país, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo de Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y todos los días de Cuba al día.
Bueno, se habla de Artemisa, se habla de Pinar del Río. Artemisa cumple hoy 7 días el paso del huracán Rafael. A pesar de que lo que dijo la Unión Eléctrica, en el Mariel hablamos con Moisés Leonardo Rodríguez, sigue en oscura. En Guira de Melena hablamos con la madre de Jorge Bello, sigue en oscura. Pero no podemos olvidar que las otras provincias del país que no sufrieron el embate directo del huracán, la situación sigue siendo precaria con los apagones y el desabastecimiento. ¿Cómo anda Santa Clara?
Bueno, Santa Clara te diría que está épico esto, pero en Villa Clara es peor aún completo la provincia. El centro de Cuba sigue los apagones, ¿vale? Lo único que los intervalos han disminuido, pero continúan los apagones. No te voy a decir que son en estos momentos de 12 horas, porque no están llegando a las 12 horas aquí en Santa Clara. Pero sí, te la quitan 4 horas, 6 horas, te la ponen 3, la vuelven y la quitan, y así sucesivamente se mantiene ese impasse, esa incertidumbre que no sabes cuándo va a tener servicio o cuándo no. En los municipios ya sí, son de 23 horas, de 20 horas, de 16 horas, de 24 horas. Los municipios sí, es tétrica la situación. Motivo de esto fue la situación de la protesta en La Moza que terminó con 7 detenidos. Y la otra protesta que volvió a haber en Nicaragua, que dicen que hay como 5 detenidos más. Nicaragua ha salido a protestar varias veces porque prácticamente no tiene servicio eléctrico, no hay condiciones allí. Ahí se echó a perder una cantidad de leche de vaca increíble, no recuerdo la cifra, el número exacto ahora mismo, por el problema de la refrigeración, ya que la empresa láctea no se hizo cargo de resolver esa situación con urgencia, y esto ha dado el traste de que al mismo tiempo todo este desabastecimiento que hay y toda esta incongruencia que estamos viviendo, ayer se distribuyó por la canasta básica a los niños de 0 a 6 años que reciben la leche, 1 litro por núcleo, no importa los niños que hubiese. Hay núcleos que tienen 3 niños y tuvieron que resolver con 1 litro. El que tiene un solo niño, bueno, está bien, pero el que tiene 4 y 5 niños, ¿cómo se las arregla entonces? Y esto son cosas que no está bien. Es tremendo esto. Por otra parte, estas últimas protestas que ha habido, debido al malestar que hay, porque las personas ya no dicen ni libertad, lo que piden es corriente y que le expliquen qué pasa. Y bueno, estos momentos en Cruzillada tiene más de 7 detenidos, ya pasaron de 7. Tenemos detenido que está incomunicado el intelectual José Gabriel Barberechea, una persona muy conocida, escritor, periodista, una persona que ha trabajado para importantes medios de prensa internacionales. Entonces, el sistema de la represión que está llevando a cabo el país es algo muy similar a lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos. Vimos las declaraciones de quien va a ejercer como secretario de Estado de Estados Unidos, el señor senador Marco Rubio de la Florida, quien ha dicho que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos.
Ahora, Guillermo, una pregunta en este sentido. Hace 4 días, en medio de la campaña de los cubanos dentro y fuera de Cuba con el hashtag, pues, Cuba en colapso, molestó esto a Díaz-Canel y dijo que había exageración, tremendismo, desinformación. ¿Está o no está colapsada Cuba?
Cuba está colapsada, estoy cansado de decirlo. Claro que está colapsada. Ellos destruyeron todo. Mira, ellos, primero que todo, no estaban preparados para gobernar. Ellos no son ni la chancleta Fidel Castro, que no era bueno, pero que por lo menos no se acostaba un niño sin leche, ni sin pan. Eso sí es verdad, que lo diga la ONU es verdad, no es mentira. Aquí nunca faltó pan ni faltó la leche mientras Fidel Castro estuvo vivo. Estas personas no estaban preparadas para eso. Incluso Miguel Mario Díaz-Canel viene de la misma escuela donde estudié yo. Estudiamos en la misma escuela, dormimos en el mismo albergue. Es una persona que es inteligente, estudiamos en la escuela EBUC, primero de mayo, que cuando aquello era, como decir, una escuela de ciencias exactas. Ahí iban los alumnos con mejor rendimiento académico, eran escogidos y eran llevados a esa escuela. Y de ahí, bueno, nos preparaban y nos iban tratando de ¿cómo se llama?, de legislar con todo este sistema para que fuéramos unos profesionales al servicio de ellos mismos. Ninguno de los que está ahí, ni Marrero, ni Cadel, ni los ministros, ni los viceministros, están preparados para esto. Porque tú empiezas a mirar los ministerios y todos los ministerios están destruidos. Tú lees la nota que sacó la ministra de Comercio Interior, que va a dar un pomo de aceite en Guantánamo y una media libra de chicha, media libra de y un kilogramo de arroz, y dice, ¿qué cosa es esto, Dios mío? Y que están en las otras provincias que próximamente va a dar donativo. Entonces, mira, un país que es el productor de azúcar del mundo, la mejor azúcar de más calidad, no hay azúcar para la canasta básica. No tenemos arroz, no tenemos agricultura. Entonces, está colapsado el país, y encima de todo esto, Rusia le da el dinero, resolver el problema de la termoeléctrica para todas estas cosas, y ese dinero se sabe que se lo gastaron en hoteles. Ya eso es público, lo sabe todo el mundo. Bielorrusia manda para restaurar el ferrocarril, manda incluso los coches del ferrocarril, ¿y dónde está todo eso que no tenemos ferrocarril? China manda para arreglar la industria de su cadena y sigue destruida la industria de su cadena. Entonces, ¿dónde está lo que mandó China? Entonces, tú te das cuenta que estamos colapsados porque son personas que ni son económicos, ni son políticos, lo que son es altamente represores. Y han destruido este país como lo mismo que hizo Nicolás Maduro Moro en Venezuela.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba. Vamos a la vecina provincia de Santi Espíritus, otro comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación a tu programa y también bendiciones para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martí.
Bueno, se habla de Artemisa, los territorios del occidente, que han tenido la desgracia del paso de Rafael, siguen oscuras, la situación es caótica, llega hasta La Habana, pero no podemos olvidar que en el resto de la provincia cubana continúa la crisis energética, continúa el desabastecimiento. ¿Cómo andan los apagones y el desabastecimiento en Santi Espíritus?
Mira, Tomás, después del apagón masivo de la isla, que sucedió hace aproximadamente varios días, una semana, continúan las consecuencias y también lo proyectado por un régimen y que no le ha dado salida. Llegamos muy desgastados a todas las cosas que nos pasan a nivel nacional. Un huracán, todo esto que está pasando por el oriente del país después de ese huracán, pero el huracán de 6 décadas, las consecuencias están ahí, no se ha hecho nada al respecto. Y bueno, tuvimos casi 40 horas sin electricidad, y el incumplimiento de todo lo poquito que se le da a la gente por la cuota, esta cuota normada o por la casi muerta libreta de desabastecimiento, como le dicen muchos cubanos. Decirte que este mes solamente 2 libras de azúcar pudieron ofertarle a la gente en esta bodega, y el mes de pasado solamente le han dado 2 libras de arroz, para que más o menos poner en contexto cómo está la situación de Santi Espíritu. Y ahora hace aproximadamente 2 días que llegó las 5 libras del mes de octubre, todavía nada del mes de para el mes de noviembre. Una inestabilidad bien significativa. Decirte que la leche, aunque tuvieron varios días los niños sin tomar leche, la que pudieron depositar en estas tiendas, llegó echada a perder, como le dicen los cubanos, cortada la leche. Seguimos con un desabastecimiento de huevos, solamente se ven en las MIPYMES, los que tienen el privilegio, ¿no?, de tener allí el pedacito de carne, principalmente lo que es el pollo, a precios realmente criminales para el salario miserable que les paga el régimen cubano, la dictadura, a su pueblo, ¿no? El huevo no viene nada, el poquito de aceite que vino el mes pasado, que trajeron el mes pasado. Y todo esto ha traído una consecuencia para el régimen visible, es que el voto, la gente en estas reuniones de rendición de cuentas que se han dado, se dan sobre las 5 o las 6 de la tarde, mucha gente como cogen con apagones, quiere decir, reciben estas reuniones con apagones, la ausencia ha sido de verdad descomunal, aproximadamente 6-7 personas en una circunscripción que tiene varios llamados CDR, varias cuadras, solamente 6-5 personas bajo la mirada de realmente algunos observadores del Partido Comunista, que los llevan a esa reunión a tratar de hablar con las poquitas gente que van a su lugar, las personas cansadas. Han perdido la fe, totalmente la fe, siempre el cubano, por muchos años hemos perdido la fe, pero ahora la fe es completamente en la mente de la gente, no vemos, se avisora nada, realmente los medios de comunicación en Cuba tratan de engañar una vez más, pero la gente ya en este 2024, finales de 2024, han dicho basta a toda esta. Que decirte que un malestar, continúa el malestar y no resuelven el problema de la bancarización en Cuba, principalmente en Santi Espíritu, donde el dinero, está en manos de ellos y solamente le están dando, cuando hay fluido eléctrico y demás, solamente 1.500 pesos a las personas. Tienen que ir varias veces las personas ahí a esos cajeros automáticos, a los bancos, a recibir su dinero para poderse comprar cualquier cosita que le haga.
¿Cómo no? Te perdemos, Adriano, te perdemos, y brevemente. Gracias de todas maneras por tu intervención. Vamos a finalizar nuestra ronda de entrevistas en Holguín, en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, el contacto con el activista Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y los demás. Muy bien.
Bueno, llevamos algunos días sin podernos ocupar del oriente cubano, del resto de las provincias, enfocado en todo el drama que están pasando en el occidente cubano por el paso del huracán Rafael, que cumple hoy 7 días. Sin embargo, ahí no hay ni electricidad todavía. Pero queríamos saber, porque nos dicen nuestros contactos en Cuba, que a pesar de que no es tan grave como el occidente, en el oriente, en las villas, en Camagüey, siguen los apagones, sigue el hambre y el desabastecimiento. ¿Cómo anda San Andrés?
Sí, totalmente, es muy cierto. Acá los apagones siguen intensificados, 8, 6 horas, 9 horas de apagones, eso es diario. Eso es diario. Ahorita mismo la pusieron a las 12 y se la vuelven a llevar de 6 de la tarde hoy hasta las 12 de la noche.
¿Incluye, Damaso, incluye las madrugadas?
Sí, porque no, esa es la peor de todas, porque en la madrugada la ponen media hora, la quitan, la vuelven a poner, la vuelven a quitar, y entonces ya en la madrugada las personas están producto al cansancio del trabajo, del hambre, de la miseria, del estrés de qué busco, qué como. Los equipos se quedan, los equipos refiero al refrigerador, por supuesto, ¿no? Se queda encendido y puedes dañarlo y después que se rompan, pues no lo pagan.
Damaso, ¿y la cuestión de la alimentación?
No, la alimentación cada día está más precaria, no hay de nada. No, nada, lo que traen a las casillas es bobería. Bobería, refiero entre comillas, 2 libras de arroz, 2 libras de azúcar, que por supuesto hasta ahora todavía no lo han traído nada. Y entonces, sobre el medicamento, sobre lo que es, tampoco hay nada. Y el dengue sigue, el oropo sigue. Más el catarro, que también se intensifica, la lluvia, bastante. Ahora mismo está nublado aquí en San Andrés.
Damaso, ¿y hay problemas también para la elaboración de alimentos, de lo poco que aparece? ¿Hay problemas con la balita del gas?
Sí, por supuesto. Y no hay leña, no hay carbón. El carbón estaba en 500 pesos y tanto, y ya está en 1.500 pesos un saco de carbón. Entonces, no hay leña, no hay carbón, no hay balita, no hay de electricidad, no hay de nada.
Esto, lo cual quiere decir que el nivel de descontento y de agravio de los cubanos es cada vez mayor.
Por supuesto, claro. El ciudadano cubano está añorando ya que acabe de fallecer, porque en realidad está en agonía la dictadura, pero que ya acabe de fallecer ya, porque en realidad se está muriendo uno. El pueblo de Cuba está muriéndose de a poco, una tortura lo que tiene, tanto psicológica como en todos los aspectos.
Gracias, Damaso Alberto Fernández de San Andrés Holguín, para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de miércoles 13 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a esa audiencia que tan generosamente comparte con nosotros diariamente en los diferentes puntos de Cuba. Extensivo el mismo, el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción a cargo de Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Todos los seres humanos hemos viajado a Venecia. Algunos en verdad sobre góndolas con cánticos y otros sin góndolas pero con música de fondo y una canción insigne. A esa región del Véneto nos lleva de la mano un francés y no un italiano, a quien la divinidad le regaló una de las voces más entrañables jamás escuchadas. Charles Aznavour, aunque de origen armenio, es parisino. La ciudad de la luz le dio la bienvenida el 22 de mayo de 1924. Fue todo lo multifacético que pudo. Cantó en francés, italiano, español, inglés, alemán. Compuso, actuó, dirigió, escribió poesía y fue diplomático cuando Armenia lo nombró embajador en Suiza. Tanta era su seducción que se referían a él como el embajador de la canción. Subido a un escenario, Charles Aznavour vibraba y tan seguro estaba de sí mismo que convirtió en inofensivo el almanaque cuando a los 94 años seguía cantando. Lo hizo para encumbrados personajes como jefes de Estado, papas de la iglesia y monarcas europeos, pero su público universal le aplaudió hasta el delirio temas como La Bohemia, Quién y por tanto Morir de Amor y una larga lista de melodías. Cantó en Japón el 19 de noviembre de 2018. 12 días después, cerró los ojos de por vida. Una vez dijo, a mí el éxito me llegó muy despacio, me hicieron de todo. Me pusieron por los suelos. No les gustaba ni mi voz, ni mi físico, ni lo que escribía. Yo hoy digo, mira, están todos muertos y yo vivo. Es mi venganza. Tenía razón ese hombre menudo. El mundo ignora a los críticos y se acuerda del cantante Charles Aznavour.
Solo queda un adiós.